89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Buenas tardes.
Buenas tardes con Rosco de Reyes.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con el Rosco de Reyes? Que no le pique a la Gantich. ¿Qué es lo que ha pasado con el Rosco de Reyes? Buenas tardes, profesor Antich.
Buenas tardes, pues que uno andando por Málaga y a uno le ponen las tentaciones delante, un patelín en calle Tarazana. Y me acuerdo de Coco Jurado diciendo varias veces que lo único que se permitía era patelín.
Patelín, el Rosco de Reyes, pues ahí está mi amigo Paco. Bueno, que el que le pone una ilusión a todo lo que él trabaja y todo lo que hace, genial. Pues enhorabuena porque nos ha endulzado la tarde. Hoy que venía el día un poquito dobladito, aquí ha venido don Alan y ha dicho, cuidado. Porque me acordamos de mucha gente. Le ha dicho a Alan a ti, cuidado, que aquí vamos a poner el dulzor y aquí vamos a poner igualmente el paladar. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, además, de nata fresquito.
Nata fresquito.
Con dos, no es por nada, con dos regalos. Y a mí me ha tocado uno al
sorpresa,
azar.
Sorpresa.
Me ha tocado uno al azar. Profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues hoy con también las manos un poco pegajosas.
Claro, estamos muy bien.
Pero vamos, bien. Después de este extrapuente, después de este viaducto, después de toda esta semana aquí, pues después de no haber
es que en realidad no ha sido puente, porque han sido todos los días festivos, sábado, domingo, como era fiesta de los domingos, se ha tomado el lunes, el martes, martes mi día de Inmaculada.
Que no he visto el famoso debate.
Ah, no lo has visto, pues mira, ya somos
dos. Voy a crear un hashtag.
Yo no he visto el debate.
Yo no he visto el debate.
No me pregunte qué me parece, ¿no?
No, me parece.
Profesora Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida una vez más.
Que hay que ver lo bonito que está la emisora, toda ya.
¿Has visto?
Vestida de Navidad.
Vestida
de Navidad. Y aquí, en el claro, ha puesto especial empeño nuestro especial belenista, que es Antonio Guadamuro, en su estudio, Antonio Guadamuro, donde estamos nosotros ahora, ha puesto especial empeño, ha puesto, pues bueno, ese Papá Noel, ha puesto las bolitas, ha puesto la de estas nevadas,
las campanas.
Montaña nevada, no, pues hubiera puesto montaña nevada.
Pero
montaña nevada, pero no la ha puesto
el abeto, un espumillo nevado.
Morado,
está muy bien.
Enhorabuena. Y además que tenemos un recorrido de Belén. Hay una librería, me refiero a un hueco de una librería de poner los libros, vamos. Sí, ahí no sé dónde habrá metido Antonio los libros, pero ahí ha puesto también un Belén, el Belén de la entrada, el monumental de la entrada.
Y muy
también,
bonito, además.
También muy bonito, iluminado y tal. Que bueno, que es mejor no levantar la... No voy a decir interioridades del Belén, porque el Belén se hace con todas las cosas que tenemos en casa. A mí me hace mucha gracia eso cuando se compra no sé qué, se compra no sé cuánto, todo es comprado, ¿no? Mire usted, el papel que antes se hacía las montañas y ese papel, ya lo venden casi todo, pero vamos, ese papel de traza que se ponía así haciendo las montañas arrugadas y todo. El profesor Muñoz Gambero ha hecho muchos belenes así con la
sí,
con
pero
con
prolitos.
Con lo que
con hombre
lo que...
con los que me traje de Egipto, del desierto del Nark.
Del Mac.
Del Nark, claro, sí, efectivamente. No, además.
Sí. Decirle, igualmente, vamos a darle primeramente. El león está hoy, la ha despertado, de la glucosa, ha despertado al león y lo ha situado aquí muy cerquita. Nosotros le vamos a dar un consejo porque esta tarde, si están por el centro y quieren, desde luego, pues, no solo llevarse un buen trabajo que han hecho Ecos del Rocío, vamos a escucharlo. Este loco que te ama.
pendiente, mi sombrero. No te he comprado una carta ni te regalé un pañuelo, porque a mí no me hace falta para decirte te
quiero.
Que mira si yo te quiero, si te han requerido tanto que mira si yo te quiero, que yo celebro mi santo el 14 de febrero. Este loco que te ama viene a rendirse a tu pie y a decirte en tu ventana te quiero el nombre que te y la vida que mañana. Hoy necesito decirte eres pa' mí lo primero. Eres pa' mí lo primero. En la cárcel de tus ojos yo me siento prisionero, porque pa' mí lo eres todo entre la tierra y el cielo. Que mira si yo te adoro, si te han adorado tanto, que mira si yo te adoro, que tengo dos santuarios en las niñas de tu ojos. Este loco que te ama viene a rendirse a tu pie y a decirte en tu ventana te quiero el nombre que te y a vida que mañana. Eres la vela.
Ahí tienen ustedes el nuevo disco, este loco que te ama, de Ecos del Rocío. ¿Quiere llevárselo firmado? Pues muy fácil. Hoy a las 6 de la tarde se acercan al Corte Inglés, la Avenida Andalucía, y a partir de esa hora pues pueden conseguirlo y pueden igualmente verlo, llevárselo firmado por los componentes de Ecos del Rocío. Y nosotros ya con un poquito de Ecos del Rocío nos vamos a abrir nuestro escaparate y a mostrarles nuestros productos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Comienza 2016 cargado de ilusión. Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. 2 de enero en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra ya tu entrada en El Corte Inglés y Ticketmaster.
No. Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Falo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Celebra en V-Live, catering y eventos tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951 100 909. Síguenos en Facebook. V-Live
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
¿Cuántas
Vaya pedazo de fin de semana. Puente, días festivos seguidos, que es lo que ha sido en realidad. Málaga ha sido la estrella del turismo andaluz, del español. Y no me atrevo a asegurarlo que sea mundial porque no lo he podido comprobar, pero estoy en ello, ¿eh? Pero lo previsto por la Junta era el 69,2%, que fue presentado por la Consejería de Turismo. Según el portal web Trivago, que casi todos lo hemos visitado alguna vez, Málaga era la ciudad, el pasado jueves y viernes, la ciudad española con menos disponibilidad en víspera del puente, con un 91% de ocupación y un precio medio de 102 euros por noche. Y ya saben por experiencia que los alojamientos rurales han llegado casi al pleno. Como siempre, la expectativa por todo lo alto, menos a quienes le podía interesar, sí, a la JA. Y Málaga ha brillado como siempre en Navidad. La gente por ahí te pregunta, ¿cómo está Málaga este año? ¿Cómo la habéis adornado? Y es esta forma de Málaga, la hacemos entre todos, porque así, entre todos, hacemos Málaga. Hasta hemos aprendido a no llevarnos los pascueros para que lo disfruten todos y de paso también estar con las tiendas, con los comercios, haciendo caja, a ver si se animan un poquito más y adornan sus locales. ¿Cómo merece esta ciudad? Que se lo ponen todo en bandeja. Esto no es Frank Sinatra, el profesor Muñoz Gambero. Bueno, que me ha puesto el trapo. Ay, madre mía. Me ha puesto el trapo. Primero quiero saludar también a alguien que nos acompaña esta noche, esta tarde, perdón, y que se llama Pedro Fernández San Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a esta tertulia anómala. A nombrar, porque ya te irás dando cuenta.
Yo me he
iniciado con pedazos de rosco de reyes por aquí, el uno tatareando, el otro de tal, no sé qué, el león rugiendo. Todo forma parte de lo que es Buenas Tardes Málaga. Pedro Fernández San es presidente. Pertenece a la Comisión Nacional de Educación del Partido Popular. Y viene con nosotros porque el otro día él estuvo igualmente, y el primer tema que teníamos en nuestra escaleta de hoy era, bueno, porque pues ya hay nuevo rector en la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, ganó las elecciones el pasado jueves, muy reñida, tenía que haber segunda vuelta, y ya tenemos nuevo rector. Y precisamente Pedro intervino en un coloquio que hubo entre los candidatos,
efectivamente.
¿Cómo fue aquello?
Pues yo estaba escuchando la radio en aquella tarde y entonces me interesó mucho todo lo que estaban diciendo y quise intervenir porque nosotros somos un grupo de profesores universitarios y no universitarios y también alumnos universitarios que trabajamos en toda España, pero ahora tenemos la sede en Madrid, aunque yo resido en Málaga. Y en Madrid, desde Madrid, queremos dar un cambio radical a todo el sistema educativo, sobre todo al tema universitario. Nuestra propuesta importante y capital es que tomemos en serio en el diseño de todos los currículos de la universidad el tema de las prácticas, la asignatura de prácticas. Tiene que ser una asignatura principal y fundamental. Y luego después que la universidad sea flexible, porque ahora tiene muchísima rigidez en todos sus estamentos. Y también, como tercer punto, el salir a la calle. La Universidad de Despachos a nosotros no nos va. Esto no viene por una casualidad o porque nosotros seamos unas personas totalmente alocadas y que decimos las cosas sin pensar, sino porque en este grupo estamos personas que en los años 70 y 80 hemos estudiado en el mundo. Yo, por ejemplo, estuve en Suiza y en Alemania, y de todos mis estudios universitarios en Suiza y en Alemania. Otro de mis compañeros hizo los estudios en Estados Unidos, otro en Bélgica, otro en Austria, otro en Australia. Y todos nos hemos coincidido en que todas las personas que estudiaron en esos años aquí en España tienen unas ideas totalmente distintas a las nuestras. Totalmente distintas. Y por eso queremos dar ese vuelco a todo el sistema educativo.
¿Y a quién le achaca eso que tenga la idea totalmente
pues
opuesta?
Porque bueno,
aquí hay profesores, aquí sí, una catedrática, sí,
claro,
profesores,
claro,
tal.
Claro que sí.
¿Y yo por no qué quiero, le dice al achaca? ¿Por qué tiene la idea?
No, yo totalmente? No quiero ofender a nadie y por favor lo digo con el máximo respeto, por favor, que todo el mundo me entienda. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Suiza y estuve estudiando industriales, mi profesor entraba en la clase y yo lo veía como... me mandaron mis padres, hice aquí al bachillerato y luego después pues me fui a Suiza. Entonces yo lo veía como una persona distinta a mis profesores de bachillerato, lo que yo había hecho aquí. Él entraba con su mono azul, empezaba a llenar la pizarra de números y era doctor ingeniero industrial. Y un día, con mi francés y mi alemán, y como pude, le dije, Monsieur Stoffer, es que me llama muchísimo la atención que usted venga todos los días con el mono azul y que lo primero que haga es lavarse las manos. Y yo es que no estoy acostumbrado a ver estas cosas, después de haber llenado la pizarra de cálculo de engranajes. Y me dijo, no te preocupes, señor Fernández, mañana se va a venir usted conmigo. Y después de cada clase, iba a su taller y me explicó el cálculo de engranajes, que yo los números no los entendí, pero cuando me lo explicó en el taller, lo entendí perfectamente. Entonces, eso para mí se quedó grabado. Y yo lo expongo a todo el mundo. Porque es que eso, cuando tienes 18 años, te queda súper grabado. Y es que reaccionas de manera distinta y se te cambian totalmente los esquemas.
Pero es que toda la enseñanza anglosajona es así. Entonces, es experimental.
Claro, es que se te cambia totalmente los esquemas. Entonces, cuando vinimos aquí...
León ruge, entonces quiere decir algo.
Eso cuando sucede contigo. ¿En qué año?
Pues en el año 79.
Bien, creo que fue en el 73 cuando yo me matriculo de doctorado de tercer ciclo en la Sorbona, concretamente en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Cuando yo llego allí, digo, bueno, ¿pero esto qué es? Me dice, no, esto es un órgano superior que tiene la Sorbona donde tú haces el doctorado. Sí. Yo me quedé alucinado, ¿no? Después de 8 años de matricularme y presentar numerosos trabajos, ¿no?, pues entonces vengo aquí y me matriculo en la Universidad de Málaga. Naturalmente me matriculo de cero, porque no había convalidación, no había nada. Cuando yo me atrevo al decano, a mí que era el señor Manrique, a proponerle, oiga, ¿por qué no se estudia y por qué no se hace aquí una escuela de altos estudios a la manera francesa de la Sorbona? Dice, oiga, ¿usted está bien o se encuentra mal? ¿Usted está bien o se encuentra mal? Yo decía, digo, no, yo me encuentro muy bien. Dice, no, hombre, no.
Yo llevo 10 años escuchando eso.
Baje usted a la tierra, porque aquí eso sería imposible. Fíjese, en esa escuela práctica de altos estudios estaban los mayores sabios de la cultura francesa, los mayores sabios. Independientemente de estar dando clases en la Sorbona, estaba en la escuela de altos estudios y decía, oiga, ¿por qué no podemos hacer esto en España? ¿Por qué no?
Yo lo entiendo a usted perfectamente. Si es que yo llevo 10 años con esto, y además le voy a decir más, es que ahora el profesor Marina, en el libro blanco suyo, dice que los nuevos profesores tienen que hacer como una especie de MIR. Como una especie de MIR.
¿Y entonces para qué vale
entonces, CAP? No, yo le digo, profesor Marina, bienvenido al club.
Bueno, pero entonces...
Bienvenido al club.
Los que hicieron el CAP.
Llevamos 10 años haciendo encuestas. Mire usted, nosotros somos dos personas que pertenecemos a la Comisión Nacional del Partido Popular. Pero los demás no pertenecen a otros partidos. Y somos gente muy diversa. Entonces, ¿por qué coincidimos en esto? Porque algo está cambiando. Algo está cambiando. Alumnos universitarios están por su cuenta haciendo sus prácticas. Van a todas las ferias. Se gastan su dinero. Van a Estados Unidos, van a Alemania, van a Australia.
Pero eso, permíteme, eso...
Los padres les pagan el dinero para que vean otras cosas distintas. Entonces... yo se lo he planteado al Partido Popular y claro, políticamente, eso es... Me han dicho, pero Pedro, ¿tú sabes lo que nos estás diciendo? Digo, sí, no, eso es lo que os estoy diciendo. Pero es un tema muy delicado. No, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hace en el primer año de legislatura del año pasado, yo estuve con Paco de la Torre en un hotel de Málaga y con varias personas del Partido Popular, y fui ponente y les hablé del sistema dual. En el primer año de la legislatura que va a terminar, del sistema dual. Y le dije, hay que empezar por algo, señor de la Torre. Me dijo, ¿como en Alemania? Digo, efectivamente, como en Alemania. Entonces, el Partido Popular, en la LONCE, ha incluido el sistema dual. Hemos empezado ya a incluirlo en la formación profesional. ¿Por qué no en la universidad? ¿Por qué no?
Bueno, pero el alcalde, tiene también conocimiento, porque él está muy relacionado con Passau, y como el sistema en la Universidad de Passau efectivamente es dual. Incluso hubo un proyecto aquí en la universidad que no se ha llevado a cabo, del CUBI, que era precisamente un proyecto en donde no solo se enseñaba pues toda una serie, era multidisciplinar, sino que se preparaba a los alumnos para llevar luego a cabo campañas en otros países, aprendiendo, pues no sé, a lo mejor la idiosincrasia, la cultura, la antropología, etcétera, con el objetivo de que pudieran ir pues a una empresa de Coca-Cola Turquía, por ejemplo, o a la India, y se les preparaba ya para desempeñar cargos de responsabilidad con todo el bagaje de conocimientos que tenían.
Pero
luego aquí en la universidad no se pudo implantar.
Pero, por ejemplo, en la UMA, ahora el profesor Ventura está en el Secretariado de Innovación y de Emprendimiento. Pero yo estimo mucho la labor que está haciendo el profesor Ventura. De verdad, que está haciendo una labor impresionante. Pero es un añadido. Eso es un añadido. Nosotros queremos dar un cambio radical. Un cambio total. Es decir, cambiar totalmente. Que la asignatura de prácticas en la universidad sea una de las fundamentales y de las importantes.
Pero tiene que ser.
Para eso que se necesita.
Un pacto. Tiene que ser un pacto.
Estamos en periodo electoral. Por la propuesta que ustedes hacen,
No. El Partido Popular
no ha sido acogida por el Partido Popular su plan de programa, ni por nadie.
Nada, el partido. Sí.
La idea teórica suena muy bien.
Sí.
La idea teórica suena muy bien, sí. Pero de momento la idea práctica es que seguimos con la LONCE, que es la enésima cambio de reforma de educación,
claro,
que ninguna ha durado más de 6.
Sí, pero estamos hablando de reforma universitaria o de reforma no universitaria.
No, de todo, de educación.
Porque nosotros en la primera legislatura dijimos que el sistema dual en formación profesional lo íbamos a realizar, y lo hemos realizado en el sistema educativo no universitario.
No universitario.
Ahora, en la universidad, el director general de universidades pone muchísimas pegas. Y ellos del Partido Popular, porque ve que eso es muy hay que madurar todavía, la sociedad tiene que madurar para hacer eso.
¿Es
pero
bueno
nosotros
tanto cambio?
Sí, pero nosotros lo que estamos haciendo, y lo que el Partido Popular ahora tiene en la mesa en la Secretaría Nacional de la Comisión, la Secretaria Nacional Sandra Moneo, de la Comisión Nacional de Educación del Partido Popular a nivel nacional, tiene encima de la mesa todos los trabajos que hemos hecho, las encuestas. Hemos ido por toda España. Hemos hablado con empresarios, hemos hablado con universitarios. Y los empresarios nos han dicho, el 3+2 no lo queremos. Claro. Y yo les he dicho al Partido Popular, el 3+2 es algo que en Europa se está haciendo, en algunos países. Pero aquí, pues la gente cuesta. Entonces, es que también...
Oye, yo creo que estamos hablando aquí muy técnicamente. Hay muchísimo oyentes que están diciendo, bueno, el 3+2, ¿esto qué tal? La práctica, bueno, oye, no están haciendo prácticas los ingenieros, no están haciendo prácticas los médicos, no están haciendo prácticas los abogados.
Pues están haciendo prácticas ahora aquí en la COPE los periodistas, los que quieren ser periodistas. Pero ¿por qué tienen que hacer prácticas en el verano? ¿Es que los estudiantes no se merecen tener vacaciones?
Bueno.
Yo pongo un ejemplo que, y Mario
que,
lo
que
conoce.
Es una cosa, es que resulta que, oye, sí, las prácticas se tienen que tomar en serio.
Pero en serio.
Pero en serio. Que yo tengo la experiencia en el segundo cuatrimestre que se impuso en los alumnos de cuarto de grado el hacer prácticas en archivos. Como los archivos solo abren por la mañana, no venían a clase.
Claro que no, porque
entonces,
la gente no está mentalizada a eso.
Ahí está.
La gente no está
mezclando. Es el problema que tenemos.
Pero si nosotros, desde un punto de vista legislativo, empezamos poquito a poco y empezamos madurando el problema, llegaremos a que esto se pueda hacer. A que esto se pueda hacer. Es muy complicado. Pero es muy bueno, complicado.
Pedro Fernández, para terminar esto que es complicado, que no lo entendemos. Ya, el 3+2, para que no sea complicado, ¿cómo se puede explicar?
No, el 3+2 es que el rebajar los años de carrera, de la antigua carrera, que ahora son 3 años de grado.
No, 4.
Yo, 4. Ah, pero ahora son 3 años de grado. Ahora 4 en algunas carreras, pero 3 años de grado. Eso, yo creo que es muy positivo. Porque hay que reducir contenidos. Hay que hay que reducir contenidos.
Hombre, por favor.
Reducir contenidos. Porque hay muchas asignaturas en todos los diseños curriculares de las carreras que valen para muy poco actualmente. Actualmente. Porque no me digan a mí que, por ejemplo, en las ferias, ahora los que más ganan son los que están haciendo los alumnos que se independizan por completo de la universidad, que no quieren saber nada de la universidad y que empiezan a hacer estudios de videojuegos. Y ganan muchísimo dinero. Resulta de que la sociedad está muy cambiante. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás.
Pero Pedro, por favor, ¿para qué queremos un individuo que sabe mucho de videojuegos o de Santo Tomás de Aquino, cuando realmente su cultura y su formación es prácticamente inexistente? Bueno, aquí queremos formación, queremos cultura, queremos gente culta, no gente especialista como los americanos, que son ingenieros de tornillo, pero cuando le preguntan dónde está España, dice, ¿eso qué, Turquía? No, hombre, no, por favor. Pero rebajar la carrera a 3 años es maravilloso.
Sí, pero yo le voy a contestar a eso.
No,
mire usted, le voy a contestar.
Realmente tú, porque si no yo te hablo de excelentísimo.
Te contesto eso. En mis últimos años aquí en Málaga, yo estuve en la Rosaleda de profesor. Yo empecé en Industriales en Madrid y luego he ido conociendo COU, Bachillerato y Formación Profesional. Conozco todos los estamentos de la educación como profesor. Entonces estuve en la Rosaleda. Creamos el ciclo de topografía y desarrollo de proyectos urbanísticos. Y mucha gente que estaba en caminos vino a nuestro ciclo.
Magnífico.
Entonces, cuando yo he hablado del segundo punto, he hablado de flexibilidad. Es decir, es que es muy importante que los niños fluyan, o que los estudiantes fluyan, de un sitio a otro. Es decir, ¿por qué vinieron a nuestro ciclo? Porque vieron que no podían con caminos en un momento dado de su vida. Entonces vinieron, hicieron el ciclo de 2000 horas, el AVE, todos los puntos taquimétricos del AVE lo tomaron ellos. Las líneas de AVE aquí en Málaga.
Bueno, cuando tú has dicho...
Pero le voy a decir...
Años, que eso es la panacea, sí, estupendo. Pero, explícalo. ¿Por qué?
Claro.
Porque hay asignaturas que no valen, que ya están desfasadas, que no tienen que ver con la sociedad. A ver.
Pero se lo estoy explicando, que por ejemplo, en esos chavales necesitaban un cambio. Entonces la universidad tiene que darles ese cambio de poder ir a otros ciclos, a otros estudios, al extranjero, a donde sea, y luego retomar de nuevo los estudios. Fueron a nuestro ciclo. Estuvimos impartiendo el ciclo de 2000 horas. Les enseñamos todos los aparatos topográficos, los que pudimos, los que teníamos, y luego después se fueron a las empresas a hacer sus prácticas. Y como le digo, muchos estuvieron en la línea de AVE. En la línea de aquí de Málaga. Y después han retomado de nuevo caminos. Y hay algunos que les falta un año. Y hay otros que han terminado. Hace 5 años. Entonces, cuando yo hablo de flexibilidad, la universidad tiene que ser flexible. Tiene que adaptarse a los tiempos. No se puede hacer una universidad de despachos. De despachos constantemente. De que sea rígida. De que lo antiguo sea lo mejor. No, hay que cambiar. Y lo antiguo, es decir, muchas asignaturas no se pueden cambiar, porque por ejemplo en caminos se puede cambiar trazado viario. No se puede cambiar, porque Pedro, resulta de que si tú cambias trazado viario es imposible que un ingeniero sea ingeniero.
El camino que dice Pedro Fernández Sanz es el que Alan,
yo comentaría un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, para empezar, no podemos comparar una ingeniería de camino con un ciclo formativo de grado medio.
No, he dicho que alumnos vinieron a nuestro ciclo porque en ese momento no podían continuar la carrera por diversos motivos. Entonces, si por diversos motivos un alumno no puede continuar cualquier carrera o cualquier grado, es que la universidad se tiene que cerrar.
No, y no puede darle posibilidades. Todo el mundo no puede ser ingeniero de camino.
Claro, pero es que ahora ha habido un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes que estuvieron en el ciclo que han terminado la ingeniería de caminos, sí, que sí, lo han terminado.
Una ingeniería entonces, se determina a base
de
esfuerzo.
De flexibilidad.
Pedro, un momentito.
Reducir carreras a 3 años, ¿no? No podemos generalizar. Es decir, un ingeniero.
No.
Yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
No podemos.
En la carrera se tarda en sacar normalmente 6 años, claro, 7 años, claro. 5. Entre años impensable. Te quedas sin saber algo muy importante. Es decir, esa reducción podría ser aplicable seguro a algunas titulaciones. Pero bueno, yo no me atrevería a generalizar porque en educación es muy complicado. Yo no conozco ciertas carreras y seguro que tienen contenido que son importantes e interesantes, ¿no? Pero yo creo que hay un problema súper importante. Sí. Yo cuando escucho hablar a un político de educación...
No, yo no soy político.
No, no, no al mundo político. De la política, no. De educación, yo creo que el problema es que el problema está ahí. El problema está en la ley. Aquí escucho yo la palabra pacto. Yo no entiendo de política. Pero yo lo que sí sé es que yo soy profesor ahora mismo de secundaria, profesor de formación profesional, que yo creo que es uno de los temas que usted tendría aquí que tocar, que es la educación obligatoria, porque la universidad es magnífica, los ciclos formativos son magníficos, pero el grueso, los niños que van a la universidad están ahora en un colegio, y están ahora en formación profesional, por ejemplo, donde se ha aplicado la LOMCE y donde los niños en primero de formación profesional no tienen prácticas, ni una hora de prácticas, por ejemplo, ¿no? Que eso podríamos comentarlo también ahora. Sí. Pero el problema está en la ley, es decir, ¿cuándo se van a poner de acuerdo?
Claro,
en España.
Todos,
¿cuándo
todos
se van a poner de acuerdo? Porque ¿por qué ahora hay que cambiarlo? ¿Y por qué había que cambiarlo hace 3 años? Es decir, ¿por qué? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo los políticos? ¿Cuándo vamos a tener una ley y un pacto firmado por todo el mundo? Esto no se cambia de aquí a 10 años. A 20 años.
No, porque es que además hemos escuchado y está muy claro, muy claro. Un momento. Un momento, espérate, porque aquí se ha comentado y vamos, se ha comentado, hemos escuchado y lo hemos hecho referencia en alguna, algún día en nuestra tertulia, que lo que dice también el líder del PSOE, que al momento que lleguen, si gana, que tal y cual, que van a quitar la ley verde, que van a cambiarlo, que van a quitarlo, que tal. Entonces, vamos a estar siempre
en
el cambio permanente.
Eso lo han hecho todos. Nadie puede decir, ningún político ahora mismo puede decir, no es que yo, no, todos han cambiado lo que se han encontrado, y eso es una realidad, y eso nos lleva al fracaso en el que estamos ahora mismo, y nos lleva a una serie de alumnos, a un alumnado que ahora mismo, por ejemplo, llega a la formación profesional básica, porque yo doy en secundaria y doy en formación profesional, que es lo nuevo que ha empezado ahora, y yo me encuentro allí con unos alumnos que no tienen ningún tipo de incentivo en estudiar, ¿no?
¿Te contesto a todo eso?
Y la formación profesional necesita, como estamos hablando aquí, horas prácticas. Y necesita que los niños aprendan, o los estudiantes, perdón, a realizar algo útil en la vida, ¿no? Cualquier alumno, incluso el que no quiere estudiar, pero hay que darle una oportunidad. Entonces, yo no me encuentro a día de hoy con esas horas de práctica. No me encuentro tampoco con la motivación de obtener un título al final de la formación profesional básica, porque ahora mismo estamos en un impasse donde no sé, porque hace poco leí un artículo donde se decía que la formación profesional ahora no da el título de secundaria, da el título especialista en el que tú hagas, pero después leí hace poco que también se estaba barajando la posibilidad de que sostuviera el título de secundaria. Entonces estoy un poco perdido.
Te voy a contestar a todos esos temas. Vamos a ver. El Partido Popular en la LOMCE recogió lo de la formación profesional básica. Nuestro grupo les ha dicho que hay dos pequeños errores, y es el 3+2 y la formación profesional básica. ¿Pero por qué? Porque el señor Alonso, consejero de educación del Partido Socialista aquí, cuando empezó la formación profesional básica, niños que no quieren ver un libro en la mesa, les metió 4 horas de inglés. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Pero dónde se ha visto eso? Pero eso no puede ser. 4 horas de inglés en formación profesional básica, que son alumnos que no quieren estudiar. Entonces, nuestro grupo, ¿qué ha planteado al Partido Popular? Y es la contestación que te voy a dar. Nosotros hemos dicho, la formación profesional básica, un pequeño error. El 3+2, otro pequeño error. Ya les he hablado del 3+2, del 3+2, y es convertirlo en 3+1+1. Pero en de la formación profesional básica, muy fácil, hacer una ley de aprendizaje. ¿En qué consiste la ley de aprendizaje? En este país, que nunca hemos hablado ni han tenido reconocimiento social todas las personas que saben hacer cosas. Los antiguos maestros de taller, los antiguos oficiales de maestría, no han tenido ningún reconocimiento social en esa ley de aprendizaje que nosotros queremos potenciar y que el Partido Popular también es remiso, hay que decirlo también. ¿En qué consiste? Y ahí está la respuesta que te voy a dar a todo lo que has planteado. En que los niños que no quieren estar en el instituto los tengamos un día de la semana en el instituto y 4 días en la empresa, como se hace en Suiza, como se hace en Austria y como se hace en Bélgica. Una ley de aprendizaje. Entonces, 4 días. Lo que pasa es que las empresas tienen que colaborar. Tienen que colaborar. ¿Para eso qué necesitan las empresas? Prebendas fiscales. Prebendas fiscales. Entonces, con eso se soluciona. Te quitas a muchísima gente que no quiere estar en el instituto y que yo he sido profesor durante 25 años y he tenido que luchar con 17 niveles teniendo 20 alumnos. 17 niveles teniendo 20 alumnos. ¿Tú sabes lo que es eso? 17 niveles con 20 alumnos. Eso es morirte. Entonces nos quitamos a muchísima gente que resulta de que puede tener en las yemas de los dedos algo primordial, bueno, tampoco, que no lo tiene en su cabeza.
Tampoco tenemos que hablar de quitarnos a niños. Es decir, los niños son...
No estoy hablando de quitarnos a niños, sino que tienen otras capacidades, y que hay que ponerlos a esos alumnos en los sitios en donde desarrollan sus capacidades.
Lo veo muy profundo y muy lejano, porque la pregunta mía, y te voy a decir, espérate. La pregunta de mí, ¿cuándo la política va a dejar de interferir en la educación? ¿Cuándo los educadores, cuándo los profesores, cuándo los rectores van a hacer educación en vez de política?
Coco, te contesto. En España... Te contesto. Cuando en las distintas comisiones de los partidos haya profesionales, como ahora en la Comisión Nacional nos encontramos profesionales trabajando para el Partido Popular, que haya profesionales en el Partido Socialista, que haya profesionales en Ciudadanos, y no los hay. El único partido serio es el Partido Popular, que nos ha dado cancha a muchísimos profesionales que llevamos muchísimos años bregando con alumnos y sabiendo y dando respuestas a todas las preguntas que nos pueden hacer todo tipo de cosas.
Pero luego no les hacen caso.
Señor Muñoz Gamber, un ratito, vamos a ir un poquito porque todo el que quiera hablar. Venga, vamos.
Todavía no has concretado ni has dicho aquí que es importante, ¿eh? ¿Por qué te parece a ti que 3 es mucho más importante que 5? Porque hay muchas asignaturas que no valen para nada en el actual modelo social que en el que vivimos. ¿Qué asignaturas no valen en el modelo social en el que vivimos? ¿Cuáles
es
son?
Que eso tiene mucha respuesta y mucho trabajo. Yo lo he dicho. Entonces, pero ahí es donde está el trabajo de despacho. Que yo quiero más trabajo de campo que trabajo de despacho. Puede ser que algunas carreras, como ha dicho Alan, no se toquen. Es que no se deben tocar. Pero hay otras muchas que sí. Alfonso Rojo, por ejemplo, periodista. Sí. Yo he estado con él 2 o 3 veces y me ha dicho, oye, me parece muy bien vuestra idea. Y es que yo soy periodista. Pero periodista, ¿vosotros no lo consideráis un oficio? Digo, yo no quiero decir nada, porque si no... No. Cuidado. Yo no quiero decir eso, pero él mismo lo ha dicho. Sí. Y he dicho, digo, pero bueno, tú te atreves a decir eso porque eres periodista, pero nosotros no podemos decir eso, porque hay que respetar todas las carreras. Y eso, verlo en despachos. Ahora lo que hay que hacer es el trabajo de campo, que es el que nosotros llevamos haciendo durante casi 8 años. Y en ese trabajo de campo nos han contestado muchísima gente y quieren ese cambio.
Pero tú todavía no me has respondido a la pregunta. Pero hombre, si tú acabas de decir lo que tú quieras, cuestión, pero ¿cuál es el trabajo de despacho?
Una cuestión.
Es que hay muchas carreras que no se pueden tocar.
Volvemos entonces al sistema anterior a Bolonia. Bolonia ha hecho ha sido unificar y todas las carreras por igual. Los que eran de 5 las ha bajado a 4, las diplomaturas las han subido a 4. Todo el mundo igual. Tabla rasa salvo 2.
No.
El planteamiento
es... En eso no estamos de acuerdo.
El planteamiento ahora es, volvemos al sistema anterior. Unas las dejamos en 3, otras las dejamos en 4 o las subimos a 5 porque son importantes. Luego deshacemos lo hecho.
No. El sistema boloniano, lo que pasa es que no está evaluado. Entonces, yo considero de que todas las propuestas o todos los trabajos que se hagan se tienen que evaluar, porque de ahí es de donde tenemos que partir. Entonces, cuando se evalúe, podemos concretar muchísimo más. Pero lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es decir, resulta que habrá muchas que se queden en 3. Hay otras que se queden en 4 y hay otras que a lo mejor hay que aumentar un año. Hay que aumentar un año. Pero eso es mucho trabajo. Eso es muchísimo trabajo. Aquí lo que se está planteando es de que la sociedad demanda algo. Y demanda algo mediante las encuestas que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho encuestas a empresarios y no quieren niños con máster, sino niños que sepan hacer cosas.
Pedro, sin duda a duda, sin lugar a dudas, hablaremos en otra ocasión y tal, pero yo me quiero llevar ahora también hemos estado hablando un buen rato de lo que es la teoría, de lo que es en realidad que se debe de poner en marcha, de lo que dice esa Comisión Nacional de Educación del Partido Popular.
Lo dice la Comisión Nacional de Educación Popular.
Lo decimos dos miembros de docentes, a ver si yo no me he ausentado. Pero la Comisión Nacional.
Pero hay una cosa muy clara. Pero que la Comisión Nacional le ha puesto encima de la mesa a la secretaria, le ha puesto los papeles diciendo, oye, esto es lo que interesa ahora, ¿o no?
Exactamente.
Bueno, pues a eso me refiero, que se ha dicho, oiga, esto es lo que interesa ahora, esto es lo que puede ser más factible, esto es lo que te dicen por ahí.
Pero
ahora, si nosotros vamos a trasladar, muy bien, el estado embrionario, de acuerdo. Pedro, pero ahora yo lo quiero trasladar eso a la Universidad de Málaga, porque estamos en Málaga y me gusta hablar de Málaga y las cosas de Málaga. Hay un nuevo rector que se elegía el pasado jueves, José Ángel Narváez. Que en una segunda vuelta, cosa que no había ocurrido anteriormente, ¿no? En la Universidad de Málaga. Y dicen por ahí que es el rector que le interesa a los profesores y a los catedráticos.
No, yo con eso no estoy de acuerdo.
¿Es el rector que le interesa o no?
Sí, por supuesto, porque él ya lleva un bagaje, él ha sido coordinador de todos los vicerrectorados, ha sido vicerrector de investigación. Y la verdad es que yo creo que toda la labor que ha hecho ha sido positiva. O sea, que yo en ese sentido pienso que ha sido una buena elección, pero a lo mejor Pimentel, no sé, Alan le conocerá mejor.
Por informática, pues,
hubiera sido también otro buen rector.
Muy bueno, además.
O sea, yo creo que, bueno, pues ha sido una selección de toda una serie de años de trabajo.
De trabajo, de investigación.
Y de sacar adelante la universidad de la UMA, donde está hoy en día, con Andalucía Tech, con todos los equipos que hay de investigación, y más en la parte de técnicas y las de ciencias que en las de letras, que yo siempre me quejo porque soy de humanidades, que las humanidades somos las hermanitas pobres, porque como no generamos teóricamente ningún beneficio a la sociedad desde el punto de vista práctico, pues somos las más relegadas. Pero por ejemplo, pues todos los grupos de investigación se han impulsado y ahí José Ángel Narváez ha hecho una labor, y últimamente, por ejemplo, que yo creo que va en la misma línea que nos está diciendo Pedro, de contactar con todas las universidades del mundo.
Sí.
O sea, nosotros tuvimos la suerte de estar con él en Pensacola, luego se iba hacia Tampa para establecer también convenios con la Universidad de Amberes. O sea, todo lo que sea abrir el mundo al exterior del alumno y de los profesores y del PAS, pues eso ha sido en los últimos años.
Yo creo que ha sido una buena elección.
Que yo creo que lo que lamento es que yo ya me haya jubilado, porque yo lo digo, yo tenía que haber estado 10 años más para poder gozar. Vamos, yo el último año tuve la suerte de estar en una misión docente en Amberes, y a mí me hubiera encantado haber seguido en la universidad y poder establecer esos contactos con otras universidades de América o con otros, por ejemplo, pues vamos a hablar de que son más alejadas de nuestras, pues Grecia o cualquier otro país, ¿no?
Yo creo que el comentario que has hecho sobre la elección del rector, si le interesa a los profesores, va más por el camino, va más por el camino por el sistema de elección, por la cuestión del voto ponderado.
Sí, sí.
Evidentemente, el peso de los docentes que están de forma permanente, vinculados de forma permanente a una universidad, debe ser superior que al de un alumno que va a pasar a lo mejor por las aulas de esa universidad un año o cuatro años. O dos.
Sí.
Es decir, no podemos valorar lo mismo el voto de un señor que está de forma permanente, que está dando clase, que está ejerciendo su labor de investigación en una entidad como la universidad, a lo mismo. Ese es el problema del voto ponderado. Y por ahí va el comentario que a ti te han hecho de, es el que le interesa a los profesores, doctores y a los nuestros. ¿Por qué? Porque gracias a ese voto ponderado ha sido al que ha resultado elegido el nuevo rector. Si todo el mundo el un voto, una persona, un voto, independientemente de la calidad o de la cualidad del votante, pues evidentemente el resultado hubiese sido otro, por lo que ha salido en el periódico. Pero hay que tener en cuenta eso, que no puede votar lo mismo el huésped de un hotel que llega a un hotel y vota el y le dan opción de votar al presidente o al director del hotel que el señor que está trabajando 48 horas claro. o 40 años en el hotel.
Yo quiero esperar un año para ver ese salto de calidad que se está hablando, a ver si es verdaderamente lo que se puede
por el
lo
camino que ha ido últimamente. Si, sí.
Todo el mundo habla de ese salto de calidad. Yo quiero esperar. No puedo ahora tener una opinión porque llevamos 4 días, pero todo el mundo está muy de acuerdo en ese salto de calidad. Y no sé si se va a efectuar o no se va a efectuar. La Universidad de Málaga es importante para Andalucía y para España. Se tiene que hablar de ella y ahora pues no se habla. No se habla y espero de que...
En un futuro.
En un futuro todo lo que estamos comentando se pueda llevar a cabo.
Pero ya es conocida.
Se es conocida. Yo me estoy acordando ahora de un acuerdo en la Universidad de Tampa, en Florida, con la Universidad de Málaga, y también con periodismo. Y tengo un amigo haciendo una tesis doctoral sobre María Zambrano, y ha estado en Florida dando conferencias.
Y está ahora el aula María Zambrano, que también se ha creado.
Correcto.
El último año.
Evidentemente se podría hablar mucho más.
Pero en el ranking de universidades hay que mirar muy abajo. Muy abajo.
El ranking hemos salido
también, muy bien. Muy abajo para encontrar la
¿Qué años tiene la Universidad de Málaga? Que tiene 40 años, se ha celebrado hace nada, 41,
claro,
42.
Claro.
No nos podemos comparar con las de Madrid, por ejemplo, ni con las de Barcelona o con Valencia.
Y además en el extranjero ahora mismo hay que tener en cuenta, más allá de convenio, la calidad de nuestros ingenieros, la calidad de nuestros científicos y la calidad de nuestros expertos también en letras, quiero decir. Porque yo además que me encantan las letras, aunque yo sea ingeniero, y los valoro muchísimo, ¿no? Me da pena un poco escuchar comentarios, porque la gente parece que no aporta nada. Por supuesto que aportan, quiero decir, en esta vida saber, mi hermano es licenciado en filosofía, y yo cada vez que tengo una conversación con él, me admira la gente que ha estudiado cómo hay que pensar y gente que entiende la realidad hoy en día, ¿no? Porque yo creo que la Universidad de Málaga tiene que llegar a más, evidentemente, pero yo creo que tenemos buena calidad. Lo he visto yo, además, en estos últimos años, que yo también he tenido experiencia en el extranjero. Alemania está lleno de ingenieros españoles. Inglaterra está lleno de ingenieros españoles. Es decir...
Y de ingenieros españoles lavando vasos y fregando platos.
También es verdad que hay muchos.
Y otra cosa,
o de recepcionista en un hotel o en un casino.
En Londres.
Gente que está en ese aspecto.
Y de licenciado en filosofía, diplomado en ingeniería.
Pero la ciudad de Málaga...
Los Erasmus que vienen aquí. El número de alumnos del extranjero que vienen a pasar un año y a formarse en nuestras aulas es muy importante.
Pero luego la Málaga como ciudad también necesita... Yo creo que potenciar esas universidades privadas, 1, 2, 3...
Me ha
más,
quitado
más
usted
tres,
la pregunta, don Pedro.
3, 4,
y ahí, preguntar eso
y ahí es donde, si potenciamos la universidad privada, entonces...
¿Por qué potenciar la universidad privada, Pedro?
Pues porque será mejor la universidad pública.
Siempre se da, eso siempre habrá mucho. Una competitividad. Es que la competencia anima el resultado.
La universidad... Aquí en Málaga se habla solamente de la UMA, de la universidad pública, y entonces se habla muy poco de las universidades privadas, que yo creo que hay 1.5, me parece a mí.
Aquí hay la...
Una y media.
Sí.
Entonces, ¿por qué no potenciar tres o cuatro universidades privadas? Porque yo creo que en Málaga vive mucha gente que eso se lo puede permitir, y resulta que la universidad pública, vamos, remontaría, pero en muy poco tiempo. Porque tiene condiciones para remontar. Si no, nos dormimos otra vez en los laureles y en los despachos.
Yo difiero en cuanto a las posibilidades de que Málaga sea capaz de soportar, o de aportar, mejor dicho, no de soportar, sino de aportar suficiente carga de alumnado para hacer rentables a las universidades privadas en competencia con la pública. Quizá pues... eso redunde en la calidad de la enseñanza, porque al reducir el numerus clausus de la pública y se ha reducido el de privada, quizá aumente la calidad, si es una ventaja.
Indudablemente.
Pero quizá hubiese que alargar, ensanchar el hinterland, el campo de actuación de las universidades, para atraerse no solamente de la provincia de Málaga, sino de Córdoba, de Granada, de Cádiz, de Almería, y que ese salto de calidad fuese factible a partir de las unidades públicas. Pero yo creo que ahora mismo el número de alumnos en Málaga quizá no fuese para un estudio de mercado.
Sí, se tendría que hacer, se tendría que hacer.
Fue, o sea, a mí es que eso que estáis hablando, y estáis hablando entre profesionales, y estáis hablando con gente que se dedica a eso, a mí eso me duele un poquito. Sí, es lo mismo que decir, bueno, yo que entiendo un poquito más de hospitales, tal. Pero, bueno, es que te curas mejor en una universidad, en un hospital privado que en un hospital público.
No estamos hablando es que, de eso, tal, no estamos hablando
es que
de
tiene más, que no sé qué. Dígame.
Sí, vamos a ver, sobre lo privado y lo público. Para empezar, antes que se me olvide, vamos a ver, Pedro, mientras no haya un acuerdo entre todos los partidos políticos en virtud del cual podamos hacer una ley de educación general para 20 años, para 10 o 20 años, no haremos nada, nada de nada. Claro. Es decir, si no hay acuerdo de esas características, por muchos planes de estudio, por muchas secciones, por muchos departamentos de estudio que tenga el PP, el PSOE, el otro, nada. Eso por una parte. Por otra, y tú me has dicho un minuto, sí. Hablando de lo privado y de lo público. Yo opero a mi mujer del juanete del pie izquierdo, y me dice la Seguridad Social, ¿usted qué quiere, rápido o lento? Digo, hombre, digo, oiga, mire, sí, digo, oiga, mire usted, por favor, ¿qué significa? Dice, hombre, si es por la Seguridad Social, pues en vez de tardar 2 meses, va a tardar 5 meses, y si es por lo privado, va a tardar 1 mes. Digo, hombre, por de 1 mes. Maldita sea la hora que a mí se me ocurrió decir 1 mes por lo privado. Entonces fuimos, no voy a decir al hospital porque me sería poner la picota, fuimos a un hospital privado y le han dejado el pie inútil a mi mujer, tan inútil que yo le llamo pie de elefanta, imagínate, en lo privado.
Sí, sí,
o sea, no se me ocurre más ir a lo privado, ¿eh?
Ay, amigo.
No.
Pues eso te estoy diciendo. Bueno, vamos a ver. Faltan muchas gracias a Pedro Fernández Sanz por haber estado con nosotros. Gracias por estar en esta primera hora. Y nosotros queremos darle otra recomendación. Si quieren ustedes escuchar una música actual, sobre todo actual, el mundo rociero, después vamos a hablar del rocío, de lo que me has dicho tú, pues entonces tienen ustedes la oportunidad de tener la música del disco Este Loco Que Te Ama, que desde luego va a ser las delicias de los amantes del cante rociero por sevillana, pues firmado, lo pueden tener ahora mismo a partir de las 6 de la tarde en el Corte Inglés, en la Avenida Andalucía. Ya saben dónde tienen que ir y dónde pueden tener este disco de Ecos del Rocío dedicado.
Eres pa' mí lo primero, en la cárcel de tus ojos yo me siento prisionero, porque pa' mí lo eres todo entre la tierra y el cielo. Que mira si yo te adoro, si te he adorado tanto, que mira si yo te adoro, que tengo 2 santuarios en las niñas de tus ojos. Este loco que te ama viene a rendirse a tus pies y a decirte en tu ventana te quiero el nombre que te y a mitad que mañana.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
A los malagueños nos gusta lo nuestro. Sombra, tejeringo, pitufo. Pero qué cara se te quedaría si un buen día te enterases de que ese salchichón de Málaga del que tanto presumes no es de Málaga. Parece, pero no lo es. Para que un salchichón sea 100% de Málaga, la materia prima tiene que ser de aquí. La elaboración tiene que ser aquí. Y la receta, la original, la que pasa de padres a hijos. Solo Famadesa garantiza el único salchichón Málaga 100% desde el principio a tu mesa. Famadesa, nosotros lo elaboramos. tú, presume de Málaga.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951-15-14-50. En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En 2014 nos representó en Eurovisión. Es concursante del programa de televisión Tu Cara Me Suena y ahora llega a Málaga para prestar su voz al proyecto Un Día por Ellos. Anótalo en tu calendario. Lunes 21 de diciembre a las 8 de la tarde en el Cine Albéniz. Ruth Lorenzo y sus canciones favoritas en formato acústico. Un Día por Ellos. Entradas a la venta en taquilla y unientradas.es. Con la colaboración de Espectáculos Mundo y Royal Pianos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Cuatro son los minutos que pasan de las seis de la tarde y estamos escuchando un villancico, porque ya estamos de villancico, porque ya estamos a día 9 de diciembre. ¿Y cómo puede haber una Navidad sin Rafael y sin el ropo?
Y nos salta la pandereta.
Ay, madre mía, claro. Pero como esta.
Y la botella de anís.
Esta Navidad.
Pero el rojón lo hemos tenido y al rey mago lo tenemos aquí.
El rey mago lo tenéis y el rojón lo hemos tenido. Pero como esta Navidad estáis tan huidizos. Muy huidizos.
Es un Guasmanagan.
Pero vamos a ver, ¿para qué están las nuevas tecnologías?
¿Para qué están las nuevas tecnologías, no? Vamos a escuchar a Rafael.
Vamos a hacer un programa a distancia.
Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor.
Porque yo soy muy antiguo. Me acuerdo todavía en el Teatro Real. ¿Te acuerdas tú también? El Teatro Real de Madrid. Y ese Rafael en el escenario moviéndose de esa forma, tocando el tambor, haciendo levantando y bajando las manos, como tocaba simuladamente el tambor. Y doña Carmen Polo de Franco.
Sí, pero de todas formas hay que decir a los niños por Navidades, ¿eh? A los niños hay que decirle por Navidad que tengan cuidado con los guangárrinos y los franguánganos. El guangárrino es el bichito ese malo que viene y se le y se coge y se pega a la espalda, y entonces el sanguángano, que es el bichito bueno, vuele, hace y se lleva al guangarrino y se lo come. Hay que decirle a los niños que tengan cuidado con el guangarrino.
Pues, pues mucho cuidado con él. Les recuerdo, por si antes no estaban ustedes en la radio o no lo habían escuchado, que a partir de las 6 de la tarde pueden igualmente tener el disco de Ecos del Rocío, el último de Ecos del Rocío, precisamente en el Corte Inglés. Se pueden acercar a partir de las 6, conseguirlo. En ese disco se llama Este loco que te ama. Así que si quieren conseguirlo, si quieren tenerlo firmado, dedicado por los componentes de Ecos del Rocío, lo pueden hacer en el Corte Inglés a las 6 de la tarde. Oye, una cosa que no se me debía olvidar, que nosotros estamos preparando también un día por ellos, ¿eh? Uh-huh. Que un día por ellos, uh-huh. Sabéis que está casada desde hace 21 años. 21 años, hace una acción especial toda la Navidad que se llama Un Día por Ello, y este año pues la vamos a tenerla también precisamente el próximo día 21 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el cine Albéniz, en calle Alcazabilla, para más señas. Uh-huh. Ya se puede comprar la entrada tanto en la taquilla del cine como en Unientradas, y vamos a poder escuchar y disfrutar de Ruth Lorenzo.
Yo creo pedazo que vas a decir de
voz. Pedazo de voz, ojalá. Pedazo de voz. Ruth Lorenzo, que además de una forma desinteresada, de una forma absolutamente cordial, dice, yo quiero participar, y vamos a estar allí el próximo día 21 para rememorar esos 21 años de Un Día por Ello. Pedazo de voz.
Yo quería decir un comentario respecto a don Rafael, con su tamborilero.
¿Uno nada más?
Que es que yo estoy en contra completamente de eso. Porque, por un lado, levantó la industria del tamboril de juguete a unas cotas innombrables. Pero por otro, la cantidad de aspirinas que algunos nos hemos tenido que tomar a base del porrón. Pero en fin, que siempre es bueno oírlo, efectivamente.
Sí, el tamboril. Claro, sí, ¿qué sería unas navidades sin villancico, Y se pierden, se van perdiendo.
Se va perdiendo. Eso es
Y el matriarcado.
El matriarcado.
No me diga, porque antes hemos hablado del Rocío, antes de Ecos del Rocío.
Hay villancicos rocieros.
Esa presentación. Hombre, por favor.
Hay villancicos rocieros.
Hay una zambomba rociera que te.
Una
zambomba rociera que no te puede. Que vamos, que ya mismo.
No
el
se
día,
vaya usted.
El próximo día 19 hay una zambomba rociera que yo vi ahí con Encarni Navarro, con Isabel Fallo, con una cantidad de gente. Que pone va a aportar su arte también para que pasemos una Navidad con canciones y con temas y con
coplas
y con de todo.
Y las pastorales de aquí de Málaga.
Es que me gusta todo.
Las pastorales. Oírlas y...
Pues, ¿y fue el origen de los verdiales?
Pues todo eso lo hemos dicho. La verdad es que el día 28. El día 28, que este año cae el 21, el 28 cae el lunes.
28, los santos inocentes.
Lunes. Oye, una noticia de la que me ha sorprendido más, que vosotros estáis muy en relación con los chavales y Vialan y tal, y no sé qué. Porque dice, 4 de cada 10 escolares de entre 12 y 14 años consumen alcohol.
Permítame que le felicite por volver a la escaleta, señor director.
¿Verdad?
Por fin abordamos uno de los temas señalados.
Uno de los
temas. Después de hora y 10 minutos de programa, hemos vuelto a la escaleta.
Es que tengo un poder de improvisación que me asombro cada día, vamos. Y es verdad.
Vamos al tema.
Y eso se lo quiero preguntar a mi amigo Alan Antis, porque además está con chavales de esa edad, no un poquito mayor.
De todo, desde los 12, 11 hasta los 18, 19. Cuando uno
es
ve
que me deja preocupado, porque bueno, un 40,6% entre el primero y segundo de secundaria, ¿sabes? De Málaga y la provincia admiten que ya han consumido alcohol, y algunos admiten también que han cogido una borrachera.
Es increíble, la verdad, pero si contextualizamos estas cosas, fíjate cómo ha cambiado, es decir, la información a la que tiene acceso un niño de la edad de esto que tú estás hablando. Sería impensable hace, yo lo diría, más de 6-7 años. Es decir, no existía prácticamente, bueno, sí existía, pero bueno, hace más un poquito más de tiempo, no existía internet. No había los programas de televisión que hay ahora en horario de tarde y demás. Y los niños están expuestos y tienen comunicación entre ellos, acceso a muchísimas cosas. Y evidentemente, consumir alcohol a una edad a la que no está permitido, pues algo que se ha disparado, y eso es una realidad también, como lo es el consumo de algunas drogas blandas y el tabaco, por supuesto. Es decir, y mira que cada vez fuma menos gente mayor cada vez fuma menos, pero la gente joven sigue probando el tabaco.
¿Pero tú crees,
a esas edades,
tú crees, Alan, que eso es problema del acceso a internet, de o es problema de la, digamos, de la presión que ejerce la sociedad de, en el sentido de la el exceso de publicidad? Y eso que ahora mismo está en teoría restringido la publicidad de alcohol, de tabaco y demás,
prácticamente no existe esa publicidad en horario,
pero sin embargo tú vas por la calle y hay una presión de consumo de alcohol,
mira,
de
los autobuses, hay presiones
en el periódico, pero también hay una cultura de la sociedad.
Pero mira, también
el que fuma y el que bebe es el tío macho.
Claro, y la música, cuidado, que está haciendo mucho daño cierto tipo de música, el llamado reggaetón, este tipo de música que se está escuchando con unas letras muy machistas, donde el cantante está con la bebida alcohólica en la mano, con el cigarro en la otra. Los seguidores de esta gente son niños de 12, 13, 14, 15 años, entonces sienten, ven ahí ídolos, ven ahí mensajes, ven ahí ciertas cosas, y eso antes no existía. Bueno,
antes nos quejábamos de la propaganda que decían veterano, es cosa de hombres, pero veo que sí.
Al hilo de esto, a mí me gustaría saber si en esa estadística hay una diferenciación por sexo, porque no hay que olvidar también que las niñas, las jóvenes, también forman parte de esa cultura de beber. No tanto el fumar, yo creo, pero del beber de alcohol, del consumo de alcohol para no perder el hilo de la empatía social del grupo. El que no bebe, el que no consume alcohol, se ve penalizado en la relación social. Y tú lo conoces, estarás de acuerdo conmigo, Alan. O sea, que el joven, el niño que no consume alcohol, se ve penalizado en la relación social, en el acceso, en la integración.
Yo quiero decir
grupo.
Algo importante. Exactamente, porque lo coge y
habría que valorar esa cuestión entre sexos, niños, niñas, para ver también un poquito la
posibilidad. Profesor Muñoz Gambero,
vamos a ver. Por mi edad, a mí, como os podéis imaginar, a mí me importa muy poco, no, quizás no me importa nada que me clasifiquen o me denominen o incluso me insulten. Porque como yo soy lobo solitario, siempre puedo pegar bocado donde, cuando y a quien quiera, porque soy un lobo solitario. Pero voy a decir una cosa que efectivamente
tú lobo no tienes nada.
Me van a clasificar. Me van inmediatamente a clasificar. En mi época juvenil, voy a hablar de Málaga. Había una cosa que se llaman hogares juveniles o casa de la juventud, como quieras. Allí estaba una gran parte de la juventud malagueña. ¿Y qué hacían allí? ¿Beber? No. ¿Qué hacían? Radio, periodismo, piragüismo, arqueología, esperología, teatro, artes plásticas, esgrima, campeón de España y campeón del mundo. Damas, José Damas, aeromodelismo, campeón nacional de aeromodelismo. Es decir, que en esas casas de la juventud, eso, cuando llega la democracia, como es una cuestión franquista, se anula y se cierra todo inmediatamente. ¿Y ahora qué hace la juventud? Ya creo que hubo una discusión con este señor que estuvo aquí de la droga, ¿no? ¿Cómo se llama? El que estuvo aquí de la droga, hombre, que ha hecho aquí una escuela.
Pepe Gómez.
Eso, bueno. Pepe entonces, Marimeño. Decía que no, y yo digo que sí, lo mantengo. En Inglaterra, que es un país, nadie va a dudar de que es un país libre y democrático. Allí están las casas de la juventud, donde van los chavales a jugar al ping-pong, ¿cómo se llama esto? Al billar, al futbolín, biblioteca, salas de arte, todo. Aquí eso se ha anulado por completo. El niño sale a la calle y ¿a qué sale? Sale a beber, a fumar. Si puede trincar una niña y cebillar, se la trae una esquina, se la cepilla. Si puede, porque todo esto ha descendido la motividad y lo que no es la motividad.
Bueno.
¿Qué ocurre? Que yo me encuentro con mi mujer cuando me hace algunas veces, pues a chiquilla pues con la falda aquí arriba, ya vomitando, ya desmayada, viendo la ambulancia.
Hay algunas escenas que se viven los fines de semana.
De pena, es que y además, de pena.
Hay una cosa que se está poniendo sobre todo los jueves, que los escolares bajan mucho al centro.
Sí, ya está, ya.
Los jueves.
Antes eran los sábados y domingos. Ahora no,
Y que también aprovechan los bares y algunos sitios, tal y cual, para poner ofertas de cerveza, etcétera, etcétera. Pero dejad un momentito que se me pasaba. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, perdona que te hayamos tenido esperando.
De todo lo que están ustedes hablando, somos culpables los padres o presuntos padres. Lo digo de cachondeo lo de presuntos porque lo que me parece es que aquí somos responsables absolutamente todos los mayores de lo que los niños hacen, porque son auténticos niños. Y firmo lo que ha dicho ese señor que está ahí hablando de que se han suprimido muchas cosas, muchas actividades, porque eran franquistas. Pues miren, señores, las universidades laborales eran las mejores que había en el mundo, Allí estudió Joan Manuel Serra y otros muchos, y cuando un ingeniero estudió en una universidad laboral, que era, se llaman peritos, le contrataban ya antes de acabar la carrera. Las han hundido, las han cerrado. El PSOE de Felipe se las cargó. Si una cosa es buena, la Catedral de León es buena, no me importa quién la hizo, es buena y debe estar ahí y conservarse. Y un día los hubieras laborales y otras cosas, porque eran franquistas. No eran franquistas, eran maravillosas, ¿lo entiende usted? ¿Lo hubiera hecho Franco o Hitler? ¿Lo acaba de entender? Pues no lo entiende. Esta gentuza que se llama políticos baratos, que se han creído listos y demócratas, que son los auténticos chapuceros. Bien, pues quería denunciar otra cosa. Lo que pasa es que he hablado de este tema porque ustedes lo están comentando. Es grave lo de los niños, por supuesto. Pero quería comentar el mal funcionamiento o el no funcionamiento del servicio de seguridad en los trenes. La línea del ferrocarril Málaga-Fuengirola, denuncio que a muchas horas en la estación de Arroyo de la Miel y otras estaciones no hay vigilante. Han quitado la vigilancia, porque así la empresa gana más dinero. No cumple el contrato esta empresa de seguridad, incumple el contrato con Renfe porque no dota de dos vigilantes en las estaciones, que tiene que haber en Arroyo de la Miel y Torremolinos dos. En muchas horas no hay ninguno, y casi siempre antes había uno. Pues hace tres días lo han quitado. Lo denuncio públicamente porque espero que no pase nada. Y denuncio también a esta empresa porque el otro día en Arroyo de la Miel hubo una bolsa con una fiambrera que un vigilante llamó a la policía, etcétera, etcétera. La policía sí vino, pero los jefazos de seguridad de esa empresa le van a abrir un expediente a un trabajador por denunciar ese hecho, que pudo haber sido una bomba. ¿Lo entienden ustedes? No escandalizan a Puebla y le quieren expedientar a este trabajador que ha cumplido con su deber. Esa empresa de seguridad, de inseguridad, está incumpliendo el contrato firmado con los ciudadanos españoles en una empresa que se llama Renfe, que es empresa pública. Lo quiero hacer gravemente porque a mí en ese tren, en esa línea, como les he dicho varias veces, me han amenazado servicio de muerte solo por mirar a los ladrones para que no robaran a los ancianos. Y espero que no pase nada. Si pasa algo, hago responsables a la empresa de inseguridad que está robando nuestro dinero en el Málaga Fuengirola. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias, Antonio. Ahí está todo el mundo arañando las paredes, bueno, pero, para abaratar costos, etcétera y tal.
Pero lo mío, Coco, vamos a ver una cosa. Lo mío es incuestionable, hombre. Lo mío es una cosa práctica. Lo mío es una cosa real. O sea, vamos a ver. De esos hogares juveniles han salido periodistas hoy funcionando. Sí, acuérdate, la cadena, ¿cómo era? Aquella cadena de Juventud. Hombre, Radio Juventud. Era una cadena del Frente Juventud, Y luego se hizo Radio Juventud, y después, ¿qué se hizo? Se hizo otra, ¿no?
Después ya Radio Juventud ya quedó, porque estaba aquí al final de... ¿Verdad? Que estaba al final de la Media de Colón.
Ahí estaba Maritere Campos, había un montón de locutores impresionantes.
Diego Gómez.
Ahí estuvieron, y ahí se forjaron. Ahí, prácticamente en hogares... Bueno, estuvo por primera vez que yo visité la emisora ya abandonada en el hogar juvenil del Pasillo Natera, del famoso Pasillo Natera.
Estaba Pasillo Natera, estaba el Tejón de Rodríguez. También había otro...
Yo estaba en Tejón de Rodríguez, estaba Riola, y bueno, todo eso no lo cargamos, increíble.
Ay, que vamos a ir, no, yo quisiera hablar porque hay que ver, también está nuestra escaleta, habla porque es curioso que no saben dónde van a poner los artesanos en Málaga.
Pero usted que lo mire, señor director.
Que no saben dónde van a poner los artesanos en Málaga, que ya le han dado 14 sitios y que ninguno le parece bien, pero hay que poner los artesanos a algún lado. A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien que haya, además, lo hemos reclamado ya aquí durante años, porque las cosas de Málaga cuando se están hablando, el alcalde lo mantiene en su memoria, y cuando es posible tal como ahora. Pues resulta que una docena de artesanos van a estar situados entre las calles, en una zona, en un espacio que no es plaza, situado entre las calles Nosquera y Andrés Pérez. Precisamente el otro día andaba yo por allí, y la verdad es que digo, bueno, pues son edificios que están abandonados, que está aquello tal, digo, no sé, no sé.
¿Delante de San Julián?
No, delante de San Julián. Pero no sé, delante, no, en la parte de atrás.
En la parte de atrás. La parte de atrás. El muro de las Catalinas.
Está el muro y después está, donde está la Casa Hermandad de las Penas.
La calle Andrés Pérez.
Calle Andrés Pérez, calle Noquera.
Antes de Arco de la Cabeza.
Noquera, claro. Antes de Arco, exactamente, digo yo. Me parece a mí un poquillo relativísimo que aquí pueda ir, ¿no? Que se vaya el artesano, que se vaya allí.
Yo le iba a preguntar
cuando había una calle que era perfecta, aunque había una calle que era perfecta, que es no, calle Chinchilla, que está frente a la iglesia de San Felipe Neri,
los antiguos hornos
al lado del Museo del Vidrio.
Está perfecta la calle esa, así empinada hacia arriba, tal. Así que, pero bueno, allí habrá otros intereses.
Es que como aquellos son buenas navidades, los artesanos suelen ser que fabrican cosas con las manos, y en algún tiempo en aquella zona hubo cierto negocio que se podía practicar con las manos, pues a lo mejor es una relación.
Pues a ver, el muro de las Catalinas, ¿no?
Estamos hablando del muro de las Catalinas.
Mal llamado muro de las Catalinas.
La calle Andrés Pérez sí que es verdad que se está recuperando. Es una calle que tiene ahora bastantes negocios, relacionados algunos con tiendas de ropa, de creadores, artesanos y demás. Y iluminación, una calle que hace 4 o 5 años estaba oscura completamente, ahora la han iluminado, los vecinos están trabajando un poco en el tema, y se une un poco también a la potenciación que se está haciendo de calle carretería.
Es que
calle
carretería
se están abriendo, se están abriendo cosillas,
y de todas formas el aparcamiento de calle Nosquera, el aparcamiento de calle Nosquera,
le tiene que dar vida,
claro,
esa zona de calle, el muro de las Catalinas lo va a revitalizar.
Lo del aparcamiento,
yo creo que no es mala cuestión la ubicación en cuanto a unirlo a la idea de Andrés Pérez y aumentar quizá. Ahora, lo que hay que ver es qué tipo de artesanos, fuera de broma, qué tipo de artesanos y qué se entiende por artesanos para ponerlos allí y cómo se les ayuda. Porque claro, no consiste solo en yo le dejo a usted este local y este portal y usted pone aquí la tienda a hacer chorizos de ronda más.
Ojalá.
O morcilla de ronda. Vamos,
que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Sí, claro. Yo mira, una de las cosas que Málaga siempre ha sido puntera, y vosotros lo sabéis, es la alfarería.
Efectivamente.
Ha sido, y además yo me llevé en el Museo Hermitage de San Petersburgo, un museo visitado por 20.000 personas diarias, y cuando vas tú por una sala y te dicen, y aquí a la izquierda tiene usted el clásico jarrón de porcelana fabricado en Málaga. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Oiga, ya se me puso. ¿Cómo? Y fui para la guía. Oiga, pero sí. Y es más, una de las piezas de alfarería más antigua que hay en el Museo Hermitage de San Petersburgo.
Porque será Nafarí, ¿no?
Claro.
Pero estaba... Estaba la belleza. Aquellos la habían limpiado bien.
Es que hay una cosa muy importante que no se nos olvide.
Niquelado, como dicen.
Hay un momento en la historia medieval, ¿no? Que la que el puerto de Málaga es el puerto del Mediterráneo que más exporta cerámicas. La famosa cerámica azul islámica, o la dorada con oro, ¿no? O las verdes o las meladas, son las mejores cerámicas del mundo de aquel entonces, hasta el extremo de que, por ejemplo, en el Museo del Cairo hay una colección de cerámicas malagueñas impresionante. O sea que, cuidado, mi querido amigo.
Y nuestro amigo, creo que es Fernández Prieto, el director del Museo del Vidrio, está haciendo mucho por conservar ciertas piezas. Es un entorno que yo creo que...
Pero eso sería bueno volverlo a poner de moda.
Sí,
los jarrones que hay...
Y mantener toda la pureza de los colores.
Sí, es azul cobalto, eso es una maravilla.
Los gigantescos jarrones que hay en la Alhambra son... jarrones nazarí malagueños.
Claro.
Y hay un taller que los imita muy bien, genial, que había que tenerlo en cuenta, solo que de esto no hablamos, de estos artesanos, que es en la Rambla.
Sí, eso iba al comentario.
Alfonso Ro tiene, su mujer pinta la cerámica de maravilla y él hace una cerámica, bueno, que yo se la he encargado además, yo le he dicho, oye, esto tienes que diseñar esto, y me ha hecho unos diseños fenomenales sobre cerámica romana, ibérica, fenicia. Y la,
oye,
la,
muy bien,
que,
muy bien.
Pero
muy
que
bien.
La artesanía no es solamente cerámica, que hay muchas ramas.
No, pero me, es que ahora te voy a poder decir contrapunto. También me gustaría recuperar también un latero.
La cestería.
Un latero. La cestería. Un latero. Ese que hacía con las estallaba. Latas de mortadela mina, pues hacían unos cacillitos y se hacía
para el café.
Estupendo, rematadito para que no te cortara los labios nada con la tenía que ser. La buena era la lata grande de mina. De mortadela mina. Esa era la buena. Me estoy dando cuenta que somos muy antiguos. Hombre, la radio moderna. Estamos trozando.
Si no fuera por lo antiguo, no entendería
el latero
nunca,
que
lo
iba
moderno.
Con su de esto, con su tal, con su estañito, con su esto, pues te hacía, pues la, que te, también, y la cestería que tú dices.
Y las sillas de Enea, la silla de rejilla. Un taller que la reparan.
El hermano de mi abuela era un especialista en sillas de Enea y en sillas de junco. En calle Cama. Claro, mi tío Eugenio ya muerto. Bueno, mi tío Eugenio no, era tío de mi padre, eso es lo que yo decía, Tito Eugenio, pero era un gran especialista de sillas de Enea y de junco.
Volviendo al tema, ¿cómo se van a seleccionar esos artesanos? ¿O es solamente el lanzamiento de una idea?
Porque
habrá que plantear a
la muy plazo. Muy bien. Además, como no podía ser de otra forma, María Victoria Atencia ha donado al Centro de 27 cerca de 1.500 obras de su propiedad, de su propia biblioteca. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto congratularlo todos los malagueños de que María Victoria Atencia, que está también nominada a los premios MAS de COPE Málaga, ¿eh?
Premios MAS.
Está pues María Victoria.
Seguro que lo va a ganar.
Seguro, porque es uno más que sumar a todo el reconocimiento.
Al más malagueño, María Victoria Atencia, Cofradía, Misericordia y Fosforito. Mira los tres componentes que hay. La Cofradía del Chiquito, María Victoria Atencia y Fosforito.
Está,
o sea,
competido,
que,
¿eh?
Que está muy competido. Y al más solidario, que también de Policlínica San Juan, para Fundación Corinto, Fundación Luis Olivares y Teléfono de la Esperanza. Ahí debía de haber tres premios al más solidario.
También ha sido el 50 aniversario.
Y el premio Transparencia, que es un premio muy bonito, con mucha ilusión lo ha creado COPE Málaga este año al Museo del Vidrio, a Jorge Hernández Moya.
Qué bien.
A Jorge Hernández, porque es una persona que altruistamente está dando el callo en la zona, en el momento, en el tiempo, y sobre todo con muchísima calidad.
Con mucha ilusión.
Con mucha ilusión. Bueno, y nos vamos al personaje de la semana.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com.
La personaje que me conocía.
Hablando de solidaridad, vamos a hablar de una mujer solidaria.
Adelante.
Una mujer que supo luchar por sus intereses, pero también defender a los desfavorecidos. Es una persona muy malagueña, nacida en La Malagueta, allá por 1876, un 17 de enero de 1876. Vivió toda su vida en La Malagueta, cuando La Malagueta no era ese grupo de grandes rascacielos lleno de coches, sino cuando La Malagueta era un grupo de casas de pescadores, que allí se pescaba en la playa de La Malagueta, que iban jábegas, y ella vivió toda su vida ligada a las jábegas. Vamos a hablar de Elena León Gaitán, y decimos que es una mujer solidaria porque está ligada a un hecho muy significativo para Málaga. Está ligada al hundimiento, más que al hundimiento, al salvamento a raíz del hundimiento de una fragata alemana en Málaga el 16 de diciembre de 1900, que se crea dentro de una semana, se va a celebrar el aniversario. Y como la profesora Marion Reder sabe muy bien alemán, va a decir el nombre, que para todos es conocida.
Gneisenau.
Nosotros, los que no lo sabemos decir, deberíamos...
Gneisenau. Gneisenau.
Gneisenau. La Gneisenau, una fragata mítica para la ciudad malagueña. En ese salvamento, para muchos, intervino Elena León Gaitán. La Elena. Era, por aquel entonces, según cuenta la leyenda, intervino obligando a sus hombres, a los hombres que estaban que estaban en su barca, en su jábega, que dependían de ella, les obligó y les animó a coger la jábega y a acudir al socorro de los náufragos que estaban en la fragata. Pero esa leyenda es muy discutida y muy discutible. Para muchos es cierto que participó en el salvamento, para otros no es cierto, no llegó a participar. Sí está probado, sin embargo, que a lo largo de los años Elena León Gaitán estuvo en el negocio de la pesca, estuvo como mandadora, la última mandadora de Málaga en la jábega. Llegó a poseer 4 barcas de jábega en distintas épocas, ¿eh? Nunca se casó, fue soltera, ¿eh? Y murió, como digo, en Málaga allá por 1949, después de pasar muchas vicisitudes. Sí intervino, tuvo un episodio que está probado, que está documentado, en el cual ella estuvo a punto de naufragar junto con una barca que estaba pescando con otra jábega al mando de su hermano en la zona de la Malagueta. Hubo también un temporal y hubo de ser salvada por la estación marítima, por la barca de los botes de la estación marítima del puerto por aquel entonces. Eso fue en 1934. Pues todavía siguió faenando. También salvó a mucha gente como socorrista de los baños de la Estrella, ¿eh? Están documentados. Y fue una mujer siempre muy considerada en el ámbito de la jábega, de los jabegotes. Las asociaciones que están recuperando esa cultura de la jábega de aquí en Málaga tienen incluso una regata actualmente a la cual le han dado el nombre de Elena León Gaitán. Esa es la mujer que luchó, que trabajó, que vivió y que murió en una zona tan malagueña como la Malagueta. Y que está ligada a un episodio que me vas a permitir ya fuera del personaje, que curiosamente es poco conocido, como que ese hundimiento de la fragata, de la Gneisenau, estuvo unos años antes, fue predicho por una medium. Anda. Una medium alemana. Y voy a leerlo en un momentito.
¿En alemán?
En español. Lo recogió una revista espiritista un año después del hundimiento, en 1900.
Sí, que un año después, perdón.
Pero no, pero coge y dice, en el periódico La Vidente de Ferrín, correspondiente al 20 de septiembre de 1899, se recogían una serie de predicciones. Y dice, 11 visión, naufragio de una fragata. En octubre del año pasado, es decir, en 1898, la señora de Ferrien se hallaba en Austria. Cierto día hizo la siguiente profecía, tomada taquigráficamente. Veo elevarse una masa negra. ¿Qué será? No distingo bien aún. ¡Ah! Allí está. Es un peñasco en el mar, contra el cual aquello se ha estrellado. Es un buque de guerra, una fragata alemana. ¡Dios mío! Muchos perecerán en este naufragio. Todos marineros alemanes. Es sin duda alguna un buque de guerra. Veo al capitán que eleva las manos al cielo. Comunica aún sus últimas órdenes. Lleva una barba parecida a la del emperador Federico III, pero más corta y oscura, casi negra. La mar está tranquila. Veo también que es un país extranjero. ¿Pero no se les socorre? Todavía no. Pero hay ahí un barco a la vista. Sin embargo, hay pocas esperanzas de socorro. Ay, el socorro llegará, pero demasiado tarde. Esta visión, concluye el artículo, tuvo cumplimiento en diciembre de 1900, algunos días antes de Navidad. El buque de guerra alemán Gneisenau naufragó cerca del puerto de Málaga. Casi toda la tripulación, incluso el capitán, pereció.
Bueno, pues ahí está el... Ahí está. Dígame que yo por enseñarme no, mente...
Yo decía que, hombre, había que felicitar y darle un cálido y cariñoso homenaje a la profesora Marion Reder por su galardón de la Asociación
Torrijos.
Torrijos, 1831.
Ya se lo dijimos sí, la semana pasada.
Pero hoy se le recuerda aquí.
Hoy ya la tiene. La semana pasada la entrega.
Hoy se le recuerda.
Pero es que llevamos tres semanas. La primera semana dijimos que estaba muy bien. La semana pasada que íbamos a verlo. Y que esta semana.
No lo ha traído.
No lo ha traído. Que tan,
agradecer al profesor.
Que por cierto, que te han regalado los de la Asociación Torrijos 1831.
Pues
es un premio que tiene el mismo formato siempre, es una placa grabada, tienen distintas denominaciones porque lo dedican a toda una vida de la investigación, como es el caso de la profesora Reder, a una empresa colaboradora, a la política, al político que fue al alcalde de la Torre, pero todos tienen el mismo formato, una placa sostenida entre dos columnas truncadas con una grabación en la cual se da el nombre de...
Enhorabuena a la profesora María.
Gracias por haber asistido al acto.
No, para y yo quisiera recordar, hablando de aniversarios, perdón, y hablando de premios, no me muerda, profesor Muñoz Gambero, quisiera recordar que otro aniversario que se va a cumplir muy pronto, antes del 16 de diciembre, es el del fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en la playa de San Andrés, con el profesor Muñoz Gambero en algún momento interviniendo en una recreación en una época, y que en ese aniversario va a estar presente la Asociación Torrijos 1831 en la Plaza de la Merced el día 11, recreando el Requiem.
El día 11 de este 11 de diciembre.
El 11 de diciembre. El 11 de diciembre.
Ah, pues muy bien, muy
dentro es el acto que culmina toda la semana.
Yo hice el papel de Fernández Golfín, o sea, el marido del rey, que después se une a Torrijos y es fusilado, y es el que está representado en el cuadro con levita
Oye, perdóname un momentito, pero nos vamos a la calle, porque nos vamos a la iluminada calle Victoria.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso.
Maestro, buenas tardes.
Muchísimo gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Disfrutando de la iluminación que usted provocó en Calle de la Victoria.
Efectivamente.
Al paso de lo que he oído aquí en off, que nuestro queridísimo muchacho Pablo Ruiz Picasso vino ese fin de siglo con su amigo Casagema a ver a Blasco, a su tío, para que le pagara la cuota de soldado de cuota para no hacer la mili en África.
Claro.
Y en ese tiempo hizo un dibujo de la fragata Nexenau, que está en el Museo de Barcelona.
Que está en el Museo de Barcelona. Oye, Picasso es que, bueno, es una figura absolutamente ahora, por ejemplo, tú vas a Bruja y puedes encontrar perfectamente ahora una exposición conmemorativa de Picasso, ahora mismo, durante estos días. Y es que yo creo que los malagueños no tenemos, o sí lo estamos teniendo ya, lo que es el nombre de Picasso a nivel mundial. O hasta Melanie Griffith ha llevado un cuadro que Antonio Banderas del tema del deporte.
Señor, ha elegido muy bien. Pero un dibujo.
¿Para qué quiere un dibujo? Ha llevado un cuadro de Picasso y ya está. En el lío ese. Maestro, ¿cómo ha ido la semana? Con tanta fiesta.
Bien, este es mi trabajo, con mis cosas, con mi paisaje. Bien, normal.
Normal. Y asunto bueno, vamos a ver, primero al regular. Primero el regular.
El regular. Otra niña muerta con los puñeteros amoríos y con el género y con los machistas y con los... Dios mío de mi alma, que no se para, caramba. Yo no sé, los gobernantes, no lo sé. Aquí hay que dar un...
Y más que yo creo que...
Un puñetazo encima de la mesa, porque esto se tiene que terminar. Primero, por las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres, caramba? Y segundo... Caramba, que eso es una falta de educación, una falta de moral, una falta de los primeros principios de... ¿Esto qué es? ¿Qué le pasa a estos hombres?
Que no, hombre, Eugenio, yo tengo una solución, además, magnífica. Tengo una solución del Homo erectus, que sería más definitiva. Es decir, en cuanto cojamos a un tipo de esto y le digamos, mire usted... sí, este se pone las manos en la cabeza.
Que no sé lo que me va a decir.
Mire usted, no, sí,
yo tengo las manos en la cabeza también.
Sí, mire usted, siéntese usted, ve usted ese marmolillo, siéntese usted ahí. Y ya sabe lo que viene después, ¿no? Entonces, cuando la gente piense, cuando el tío piense...
Con dos piedras, ¿no?
Sí, con dos piedras. que se le va a machacar de una manera impenitente y además en plan cromañón, seguro que ya no hay más, ya no hay más crímenes de a mujeres, ni palizas, ni nada. La ley vale para algo, te pregunto, Eugenio. La ley que tenemos, ¿qué vale? ¿Para qué vale?
Yo, por ahora, la ley no ha servido.
¡Nada! Pues habrá que buscar otros métodos, ¿verdad? Otros métodos.
Claro, hombre. Pero también de una pensación mucho más generalizada, como
sí,
puede ser.
Yo creo que también es un tema, y perdonad.
La instrucción.
Sí. Yo creo que es un tema que debe de empezar en la familia, debe continuar en la escuela, debe después ir al colegio, a la universidad y a los centros de trabajo. O sea, es que es todo.
Eso se lleva 150 años, hombre, por favor, hombre. Que es que, vamos, pues no parece que es que yo nací ayer. Eso que tú dices se lleva 150 años,
no,
hombre.
Se hace.
No, ¿cómo que no se
profesor
hace?
Muñoz,
hombre, pero, no, oye, que hace, yo he sido profesor,
que
no, hombre.
Que hay muchas historias y hay muchos temas que se inician en los colegios, como es también a los chavales que le dicen, oiga, tal, que tiene cualquier defecto, que tal, eso después baja mucho.
Hace
la
50
intensidad.
Años no vivíamos así, no teníamos la información, no teníamos todas estas conquistas que ha hecho la mujer, todas estas libertades que hemos
¿de
ganado,
sirve? ¿De qué le sirve?
Todas estas cosas, pues por lo visto hay, a veces se utilizan mal.
Y digo, Eugenio, ¿de qué le sirve para la mujer todas las conquistas cuando se le machaca por activa y por pasiva? Hombre, yo pregunto, porque es que el sistema democrático tiene un problema, que a la hora de defender es tan blando, que a un individuo que mata a su padre o su madre le caen 20 años y a los 10 está en la calle. No, imposible,
eso,
hombre.
Esos son extremos que está usted diciendo un poco inconscientes, ¿no?
Sí, no, inconsciente, no, consciente, consciente. Consciente. Vamos a ver, el niño este que mató a esta chiquilla que no aparece, a Marta del Castillo.
No voy a entrar en discusiones de este tipo, y menos por teléfono.
Uh-huh. Oye, Eugenio, también el tema bueno que siempre el que nos interesa
bueno,
más.
Creo, acto de duda y de fe, estoy ahí balanceándome en la audición del otro día de los cuatro políticos que dieron
el debate que hubo, sí.
Me parece que bueno, faltaron muchas cosas, hubo exceso de otras, hubo tal, pero es un punto magnífico para empezar a tratar estos debates con gran amplitud y que los políticos salgan a la palestra en toda libertad, que no haya periodistas por medio, que no haya preparaciones, tiempos, que no haya... Estuvieron educadísimos, encantadores, estuvieron certeros, y me parece que es un buen punto de inicio para estas campañas electorales, con los puntos negros de que el presidente del gobierno no se presentó, por mucho que lo justifique, me parece una barbaridad, y que los otros muchachos pues estuvieron muy bien, y me parece que dieron una lección de convivencia y de democracia.
Y de saber estar en televisión también.
Sí, señor. Sí,
también, señor. También.
Los presentadores estuvieron exquisitos, el escenario espléndido, me parece que pasamos un rato muy aleccionador.
Pues ahí está el tema. Eugenio Chicano, muchas gracias por contestar. Encantado. Al teléfono de COPE. Hasta
nos
la semana que viene.
Felicidades y los achuchones.
Venga.
La semana que viene.
Venga. Un abrazo. Hasta luego. Oye, lo que sí me ha gustado, y esto sí le va a gustar a Alan Antis, es que se ha lanzado una campaña para recaudar fondos para hacer libretas para zurdos.
El dilema de los zurdos en la escuela.
Se ven que los Simpson influye mucho en la cultura, ¿verdad?
Yo me acuerdo cuando iba al colegio, las típicas bancas que tienen la mesa de madera para escribir,
que están todas a la derecha.
Es increíble.
Para los oyentes, yo creo que tengo que aclarar lo del comentario de los Simpson, ¿no? En los Simpson subliminalmente defiende hay un personaje que es zurdo, y que te pone una tienda de para zurdos. Inicialmente fracasa, pero luego, milagro, empiezan a aparecer gente y es un éxito. Pero plantea efectivamente un problema que está vigente en un grupo bastante amplio de la sociedad, que es el problema de la persona zurda, que tiene que adaptar pues los bancos de la mesa, la libreta,
pero
el cambio del coche cuando
aquí hay una cosa también muy clara, porque el profesor Muñoz Gambero estará conmigo,
las libretas,
pero aquí es zurdo, aquí la gente es zurda porque quiere.
O sea, la gente que, la gente de izquierda porque quiere, ¿no?
No, no te estoy diciendo eso. A ver si me entiende. Que la gente es zurda porque yo soy zurdo.
No, yo
soy zurdo, pero espera, escúchame. Yo soy zocato, como se decía antes, zocato, zurdo. Pero los curas del primer momento dijeron, con la izquierda de escribir nada, tú escribes con la derecha. Tú escribes con la derecha, tú escribes, y tu padre lo sabe. Y tú escribes con la derecha, le digo a Alan porque era compañero mío.
Acabaste escribiendo con la derecha.
Y escribo con la derecha, fatal. Fatal, pero escribo con la derecha.
Eso es contraproducente. Hoy se sabe que
claro,
fisiológicamente es contraproducente. O sea,
así estoy yo, que no sé dónde está la izquierda y la derecha nunca. Es que me pasa en todos los sentidos, hasta en el sentido político. Me pasa que ya no sé dónde está la izquierda y la derecha.
No sabe ni
esto
ni
qué papeleta tiene que coger. Ahora me he dado cuenta de eso.
Oye, el debate. Dios. No hemos dicho nada del debate.
Yo sí, debate, lo he dicho, yo no lo he visto. Yo no puedo hablar porque yo no lo he visto.
Yo tampoco lo vi, la verdad.
No,
pero
el debate,
es que tampoco.
El debate no me gustó nada. Eso de.
Ahí no plantearon nada de todo.
No fue un debate entre ellos. Qué fue un debate con el presentador. A mí es decir, ellos no debatían, ellos estaban, era algo muy moderno, ha cambiado el formato, eso está claro, pero no fue un debate. Cada uno miraba al presentador, el presentador lanzaba una pregunta y ellos contestaban con el tiempo muy medido.
Lo único que esta mañana he escuchado a Carlos Herrera y los contertulios de Carlos Herrera, que la verdad que eso es garantía escuchar a Carlos Herrera y sus contertulios y tal, y decía, bueno, y nadie se le ocurrió preguntarle a Pablo Iglesias por Venezuela.
Pero no, pero se está diciendo
nadie, a que nadie se le ocurrió decirle o hacer una referencia a Venezuela.
Está diciendo que no había interpelaciones entre ellos.
18 y 45 minutos, 45 un poquito más. 45 minutos, 18 y 45 viene la actualización de las noticias de hoy en Málaga. Hoy no tenemos precisamente a Mónica García, desde aquí un abrazo. Y sí tenemos a Carmen Cerván. Buenas tardes, Carmen.
Hola Coco, buenas tardes. Pues vamos con lo primero, lo que va a ocurrir enseguida, porque está a punto de comenzar el meeting de uno precisamente de los candidatos a la presidencia del gobierno que está hoy aquí en Málaga. Hablabais del debate, pues está hoy aquí el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que va a protagonizar ese meeting a partir de las 7 en el Palacio de Ferias. La tarde que nos deja una buena noticia, al menos esperanzadora para los trabajadores y alumnos de la cónsula, y es que el Consejo General del Consorcio de la Escuela se va a reunir pasado mañana, el viernes, para aprobar las cuentas de la liquidación. ¿Qué significa? Pues es uno de los requisitos obligados para que el centro se integre en el Servicio Andaluz de Empleo y así se solucionen sus problemas administrativos. Pero ojo, que es un paso más necesario, pero un paso más en el camino y no es el definitivo todavía. De momento los alumnos llevan ya 9 días encerrados en la escuela. La jornada que nos ha dejado una buena noticia para los miles de malagueños que están preparando oposiciones. La Junta de Andalucía ha aprobado hoy la convocatoria de 540 plazas de empleo público en la Administración General. Son 250 plazas de acceso libre y 290 para promoción interna. Una convocatoria de empleo público que desde el Sindicato de Funcionarios CESI consideran, eso sí, insuficiente. Alfonso Álvarez es responsable de acción sindical de CESIF Andalucía.
Para nosotros es un comienzo, debemos valorarlo en su justa medida, pero lo que sí es verdad es que para CESIF es absolutamente insuficiente desde el punto de vista de las necesidades de los servicios públicos que se han ido quedando con plazas vacantes y sin cubrir durante los últimos años en Andalucía y que para nosotros es absolutamente imprescindible.
Un día más hablamos de Limasa porque después de escuchar las propuestas de empresa y sindicatos, los mediadores de la Junta en el conflicto laboral de Limasa emplazan a las partes a una nueva reunión mañana jueves. En todo caso, las posturas, nos cuentan, siguen muy distantes y el tiempo corre en contra porque la huelga de basuras, hay que recordar, está previsto que comience este próximo lunes. Operación policial que se ha saldado con 101 personas detenidas en Málaga por defraudar más de 1.100.000 euros a la administración pública. El principal investigado, titular de un asesor, tramitaba contratos de trabajo fraudulentos para conseguir prestaciones de desempleo o regularización de extranjeros en España. Y han condenado a 6 meses de prisión a los 4 procesados por robar piezas de la tribuna de la Semana Santa de Málaga. Además, tendrán que indemnizar a la agrupación de cofradías con casi 11.000 euros. La sentencia es firme, pero no tendrán que entrar en la cárcel porque no tienen antecedentes. Y una noticia que va a interesar a los jóvenes de entre 14 y 35 años. Hoy se abre el plazo de inscripción para acceder a una de las 340 50 plazas que ofrece el Ayuntamiento de Málaga para ir a Sierra Nevada a precios reducidos entre enero y abril. Las inscripciones se pueden hacer ya a través de la web del área de la juventud, juventud.málaga.eu. Del tiempo para mañana, pues dice la previsión que será de nuevo un día de nubes medias y altas y posibilidad de precipitaciones débiles y más probables en la costa occidental. Las temperaturas no van a variar. Y en las carreteras, pues hay 2 kilómetros de retenciones a esta hora, en la A7, Marbella, en sentido Málaga, a la salida del túnel de Nahueles. Se ha registrado un alcance y hay, como decimos, 2 kilómetros de retenciones en esta zona de la autovía. Y Coco, hasta aquí la información.
Muchas gracias, Carmen, por estar ahí. Decía yo que, desde luego, la noticia actualizada y de récord total de prontitud, de instantaneidad y de rapidez. ¿Qué le iba a decir? Que quiero actualizar también las noticias deportivas, pero voy a dar tiempo al tiempo para que podamos tener el día de la noticia que es de actualidad. Las noticias deportivas que están más de fuera del campo que en el campo, ¿no, Pedro?
Están en los despachos, como decía Pedro.
Dice Javier Bautista sobre... Vamos a ver, Javier, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestro deporte malagueño?
La Málaga es malísima, hombre. Yo lo he visto y me da pena, ¿eh? Por favor, hombre.
Hola, muy buenas tardes. Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. El Málaga ha vuelto hoy al trabajo. Lo hace en doble sesión, después de la jornada de trabajo que tuvieron el lunes y el descanso de ayer. Y vaya cómo se presenta la semana para el cuadro malaguista. Va recuperando efectivos, pero le falta uno, quizá el mejor. Ignacio Camacho está viendo ya la luz al final del túnel, así que, por lo tanto, ante el Rayo parece que no va a estar, y sí podría estar ante el Atlético de Madrid, por cierto, su club de procedencia. Sin Ignacio Camacho, la plantilla se conjura para ganarle al Rayo en Vallecas, con un malagueño, Javi Guerra, en el ataque. No va a poder estar otro malagueño, Raúl Baena, el de Torrox, se cae por sanción. Y en baloncesto, hoy el Unicaja pone rumbo a Italia, donde mañana despide esta fase grupos de la Euroliga, donde se mide al Dinamo de Sassari. Será el último partido fuera de casa para los hombres de Joan Plaza, que viajan sin Fran Vázquez, que por un problema de altura no va a viajar al partido en Italia, y su puesto será ocupado por el canterano Uta. Además, regresa Hendrik, un Unicaja que, por cierto, ya también piensa en ese partido de Liga ACB del domingo. Lo contamos aquí en COPE Málaga, ese partido entre el Unicaja y el Barcelona.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo, o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951 15 14 50.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, de paz.
Esto es que la verdad es que Fran Muñoz, que es nuestro
Blanca Navidad
realizador,
que en Málaga nunca blanca,
la producción de Jonathan Oliva,
fue una vez, ¿verdad?
En el 57,
y sobre todo en esa realización que nos hace Fran Muñoz, que nos pone qué romántico,
música que además este puente, por hecho, he estado en Múnich. He estado viendo a mi hermana, que ha tenido allí un...
¿Dónde has estado?
Hija,
¿dónde,
perdón? En Múnich, en Múnich, en Alemania.
Múnich.
Y he disfrutado de lo que es una ciudad impregnada de la Navidad, de mercadillos navideños, de historias, de música en la calle, de gente, artistas callejeros, y he disfrutado muchísimo, la verdad que he disfrutado muchísimo. Es la primera vez que estaba yo en Alemania, y bueno, es una experiencia impresionante.
Las fechas son maravillosas.
Es muy bonito, muy bonito. Y en la plaza, en la Marienplatz, allí encima del ayuntamiento, una banda tocando con instrumentos de cuerda y de cada tarde allí.
Igualito pues, aquí en Málaga.
En una ciudad muy impersonal. Muy impersonal, me ha decepcionado en parte, que es Ámsterdam. Muy impersonal.
Es una gran ciudad. Poniendo como Londres, una ciudad grande.
No es una gran capital, tampoco es una gran capital.
Mucha gente,
¿no? Una ciudad bonita, es una ciudad atractiva, pasea, qué tal, qué cual. Pero después.
Museo Van Gogh, ¿no?
Mucho Van Gogh, ¿no? Van Gogh también estaba el hombre. Estaba el hombre también, estuve en el Museo Van Gogh, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los museos que tenemos en nuestra ciudad. Para nada. Para nada, costando 17 euros por persona y aparte la audioguía, 17 euros for person.
Caray.
Y la audioguía, y la verdad, a esta fecha, colocando los de estos de los árboles de Navidad, poniendo las luces, de esto y lo otro, y lo, no, bueno, Bruja, ¿no? Sino en cambio,
sí, Bruja,
o sin embargo, tiene.
Traeremos a Miguel Norvera que le hable ideal. De Amberes.
Ahora,
de Amberes secreto.
Yo le voy a decir una cosa: ciudades he visto yo en diferentes años, tal y cual, y eso, cuando podemos desplazarnos, cuando podemos hacer algo, como Málaga está iluminada, no está iluminada ninguna. Pero ninguna.
Aquí tenemos más arte.
Pero no se podía pasar por calle Larios estos días. Era tremendo.
La verdad es que sí, ¿verdad? Que la gente.
Intentábamos andar.
Yo he aplaudido con las orejas cuando se ha terminado el.
Oye, nos marchamos. Les dejo como todas las tardes. Les voy a dejar ya hasta que nazca el niño Dios. Les voy a dejar con un villancico. Y ahora, pues, nuestro Frank le pone nuestro villancico y nosotros nos callamos y le decimos hasta mañana. Gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear.